la noticia que está dando que hablar.
Y mucho, ¿no? Lo que está pasando con Michelle Suárez, gran tendencia en las redes, porque, bueno, lógicamente que sorprendió esto, después de que ella asumiera la banca con como la primera legisladora de la comunidad LGBTI, ¿no? ¿Está bien? La primera legisladora trans, después que, bueno, que se la encontrara culpable ahora de falsificar como abogada un documento para, en el marco de un juicio por la tenencia de una niña de 6 años, realmente dio que hablar, y sobre todo que el Partido Comunista decidiera pedirle que la renuncia directamente.
Y además que todo esto es a raíz de las pericias que determinaron que falsificó la firma.
Caligráficas, ¿no? Gente especializada en caligrafía terminaron constatando que sí, que la firma había sido falsificada. Fue bastante feo lo que sucedió, en el sentido que en el marco de este juicio por la tenencia, que ya sabemos las sensibilidades que implica lo que es un juicio entre padres por la tenencia o por las visitas a determinarse una niña de 6 años, Michelle Suárez oficiaba de abogada de las dos partes, del padre y de la madre, y presentó este documento con una firma falsificada del padre. El padre se entera cuando estaba solicitando visitas para ver a su hija. Le dicen, no, pero tú cediste la patria potestad, está firmado por ti. No, yo nunca di consentimiento, dice el tipo, y ahí es como salta realmente este tema, y ahí se descubre que Michelle, como abogada de los dos, había falsificado esta firma para un tema tan importante como es justamente la posibilidad de un padre de ver a su hija.
Esto fue en 2014, y ese es el padre que inició la demanda, ¿no? La denuncia en contra de ella.
Claro, ese es el padre. Y además, bueno, a la madre favorecida también hay que sumarle que es socia de Michelle en cuanto a la abogacía, al ejercimiento de su profesión. Estamos hablando de Rosario Sánchez, que ella también es abogada y han sido socias todos estos últimos años. Así que realmente está complicada esta situación, y no me extraña para nada la resolución del Partido Comunista de pedirle la renuncia, si bien esto generó mucho malestar entre las filas del Partido Comunista, porque obviamente al presentarla con bombos y platillos, Juan Castillo salió ayer a declarar que estaba muy dolido con esta situación, porque como que no se perjudique por esto que pasa con Michelle Suárez lo que es el avance de la comunidad transexual, bisexual, gay, lesbiana, que no se frene este avance que han tenido en representación política por este caso puntual, que, bueno, terminó siendo una persona que está acusada de algo tan grave.
Si queremos repasar un poco el comunicado que largó, que emitió la ONG Ovejas Negras, a la que pertenece Michelle Suárez, y el colectivo Ovejas Negras, recordemos que hace muchísimos años que viene luchando por la integración y por los derechos de la comunidad LGBTI en Uruguay. Y bueno, lo que dice el comunicado emitido ayer, dice, ante los hechos de público conocimiento respecto al proceso judicial que involucra a la doctora Michelle Suárez, desde el colectivo Ovejas Negras deseamos comunicar que expresamos nuestra adhesión a los mecanismos legales previstos. Nos sorprenden y entristecen los resultados del fallo pericial, que es lo que charlábamos anteriormente, que las pericias habían dado que sí, que falsificó la firma. Nos solidarizamos con las personas que hayan visto sus derechos vulnerados por efecto de la situación que expone la pericia. Y bueno, en parte también, obviamente al final, reconoce los innegables aportes de la doctora Suárez a la lucha por los derechos de las personas LGBTI en Uruguay, entre otros a través de la redacción de la ley de matrimonio igualitario, que fue histórica en Uruguay.
Ella estuvo fue parte fundamental de la redacción de esa ley.
En Uruguay y en el continente. Sí. Uruguay fue precursor. Seguiremos alentando la inclusión de los sectores sociales excluidos, esperando que este hecho no sea usado como excusa para estigmatizar e invalidar la lucha por una sociedad igualitaria. Y les queríamos resaltar que encontramos, cuando estábamos leyendo el portal de Subrayado, tuvieron que inhabilitar los comentarios en el portal porque había demasiados lectores que habían expresado mensajes de odio y discriminación, y eso ya llama la atención.
Bueno, a propósito de todo esto de Michelle, tenemos en línea a Federico Graña, justamente del Partido Comunista, para que nos cuente cómo se sienten con esta situación a raíz de toda la repercusión también que ha generado en las redes, de la gente que realmente es muy agresiva con los mensajes que están viendo, pero también gente que dice no confundir las cosas y que esto no anula el valor de las luchas por la diversidad. Graña, ¿estás allí?
Sí, sí.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo han recibido allí? Bueno, ya tuvimos un poco las palabras de Castillos en varios medios de prensa, pero ¿cómo se sienten con esta situación?
Y obviamente es una situación dolorosa, ¿no? En el proceso. Cuando digo esto de saber todos procesos como el que se está presentando, tiene un tránsito de dudas de qué es lo que pasó, de que bueno, obviamente es una situación dolorosa, pero bueno, claramente la resolución nuestra está tomada en ese proceso, y creo que son aspectos distintos, ¿no? Yo los escuchaba ahora. Yo creo que la justicia debe actuar, y frente a cualquier presunción de delito, debe actuar, sin lugar a dudas. Pero lo que no puede suceder no es ni venganza ni linchamiento, ¿no? Digo, porque ese es el límite de la justicia. Entonces, creo que a veces hay algunas escenas o algunas actitudes que van más allá de solicitar un hecho de justicia, que bueno, la justicia es la única forma de reparación, o los mecanismos de justicia, sobre todo los procesos judiciales, la forma de reparación y de sanción cuando alguien comete, por decirlo de una manera, un delito o tiene una presunción de delito. Sí, yo creo que eso es lo que hay que separar un poquito de la discusión. A veces se hace muy, muy difícil por cierta gente, porque bueno, expresa ciertas cosas y demás. Ahí yo creo que hay que separar tres hechos, ¿no? El hecho de la actividad privada con el hecho de su proceso como militante social. Cuando digo esto es, a veces hay que reconocer los claros y oscuros de las personas. Yo creo que incluso, no solo no inhabilita la lucha por los derechos en general, sin duda eso no lo inhabilita, pero tampoco inhabilita lo que ella en su proceso dio en su momento para esa lucha.
Los aportes que ha hecho. Pero sí, lo cierto es que hay una encrucijada en el sentido que ella había asumido la banca para potenciar y para participar de la discusión de la ley justamente por los derechos de los homosexuales y en este caso
sí,
ahora...
Sí, en este caso era para la ley integral trans. Pero igual ese proceso de discusión se va a seguir generando. O sea, lo que tenemos que hacer es redoblar esfuerzos para que esa ley sea aprobada lo más absolutamente posible y reconocer el derecho que tienen las personas trans a vivir una vida digna y sin discriminación. Yo creo que es un momento de reflexión, es un momento de procesar estas etapas, pero no de abandonar las luchas o tratar de generar que ellas se vean opacadas por un error que es personal, que como siempre puse, a veces los errores las historias individuales son parte de procesos personales, colectivos, y también las historias individuales afectan los procesos colectivos, ¿no?
Bueno, pero lo cierto es que con estos claroscuros de los que tú hablabas, que no invalida su lucha anterior, su militancia de toda la vida, de todas formas el partido le pide la renuncia.
Sí, sin duda, porque yo creo que ahí es el proceso que uno debe analizar, y capaz que para alguien, a otras personas es muy difícil verlo, es que en los procesos colectivos los que importan son los colectivos. Nadie está libre de cometer un error o de generar alguna acción que está mal, y bueno, hay que proteger los colectivos frente a las historias individuales, ¿no? Entonces, es esa el camino para poder resolver, porque si no tenés ese criterio, después en realidad pesan otras cosas, ¿no? Entonces, tratemos de, para construir empresas colectivas, hacer pesar las decisiones colectivas y proteger los colectivos, ¿no?
Federico, ¿pudiste hablar con Michelle después de que se supo esta, bueno, que se constató que había falsificación de firma?
Sí, sí.
¿Cómo está ella en cuanto a lo anímico? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que comenta?
No, yo de eso no quiero hablar.
Bueno.
Me parece que también es una parte del ámbito de lo privado, y a veces, en mi caso personal, yo la quiero mucho, y una cosa es, como te digo, lo que su sanción o no está de acuerdo con lo que supuestamente hizo, según la pericia. Y otra cosa es el no dejar tirar a alguien con el que efectivamente vos tenés un lazo, ¿no? Creo que ahí también hay que proteger un poquito la intimidad de las personas, ¿no?
Claro. Más allá de su retiro del partido, ella por lo menos te comentó que va a seguir militando por estos temas, suponemos que sí.
Y bueno, yo creo que ella ya está concentrada ahora en este proceso, ¿no? Claro. Esperemos primero que es lo que sucede con el proceso, bueno, porque todavía el proceso judicial no culminó.
Claro que sí.
Federico Graña, entonces representante del Partido Comunista y también del colectivo Ovejas Negras.
No, no, yo ahí pido un favor. Yo sí participé del colectivo, pero desde que asumí una función pública no represento al colectivo.
Ah, perfecto.
Porque son cosas que son distintas, ¿no? Los colectivos tienen que tener independencia del Estado, obviamente. Vengo de ahí, pero no puedo generar ni representarlo cuando estoy en el Estado.
Federico, tú sí participaste mucho también en esto de la ley trans, ¿no?
Sí, en realidad quien redacta esta ley es el Consejo Nacional de Diversidad Sexual.
Claro.
En esta ley, que bueno, me toca presidir ese consejo como miembro del Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, esa ley participaron todos los ministerios, no solo un proyecto presentado en MIES y las organizaciones sociales, ¿no? Todas las organizaciones sociales del interior, varias organizaciones del interior del país, distintas organizaciones, la Asociación Trans del Uruguay, UTRU, Campesinos Rebeldes, Ovejas Negras, un montón de organizaciones participaron de la redacción de este proyecto.
¿Ya se sabe cuándo se le va a dar tratamiento parlamentario?
Bueno, ya comenzó el tratamiento parlamentario.
Sí.
Ya se nos recibió la comisión del Ministerio de Desarrollo Social los primeros días de noviembre. Dimos un informe de por qué, bueno, se presentó este proyecto como consejo. Se van a empezar a recibir otras delegaciones.
¿Todavía sigue en comisión?
Sí, en comisión. Yo creo que ya estamos a fin de año, ¿no? El 18 hay una reunión de vuelta de la Comisión de Población y Desarrollo. Uh-huh. Y me imagino que en breve el proyecto ya va a estar aprobado.
Pero seguramente 2018.
Sí, yo creo que seguramente sí, ya por las fechas que quedan. Uh-huh. Es un proyecto que tiene 21 artículos y las comisiones normalmente tienen un horario de reunión de 2 o 3 horas, ¿no?
Claro.
Y claramente, recién conoce el proyecto del Parlamento, me imagino que, y es lógico que quizás se tome un poco más de tiempo en algunos temas, por lo que sé y por lo que he discutido, hay acuerdo en muchos de esos temas que plantea la ley, pero bueno, quieren reafirmar algunas dudas que tienen en algunos artículos.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias por este contacto esta mañana, Federico.
No, gracias a ti.